Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal y la Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Rancière, Jacques, Los nombres de la historia. Una poética del saber. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 1993. ISBN 950-602-287-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, marzo de 2017. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 5 de 36, correspondiente a las páginas 19 a 23 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Página 19. El rey muerto. Consideremos entonces un relato singular, tomado del libro ejemplar de la nueva historia, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. En el último capítulo del libro, justo antes de la conclusión, Burdel nos cuenta un acontecimiento, la muerte de Felipe II. Cita. Nos la cuenta, o más bien nos dice por qué no nos la contó en el orden normal del relato. Comillas, no hemos citado en su justo lugar un acontecimiento no obstante sensacional que dio vuelta por el mar y por el mundo. La muerte de Felipe II, el 13 de septiembre de 1598, cierra comillas. Fin de cita. Nota 1. Fernand Burdel, La Mediterranée. Puntos suspensivos, obra citada, página 1085. Fin de nota, vuelta al texto. Por lo tanto, nos cuenta algo que no ha contado en su lugar, según el orden del acontecimiento y de la narración. Una escena que habría debido detener el relato y que no lo ha hecho. Comprendemos fácilmente la razón. Las mil y pico de páginas precedentes nos la han explicado suficientemente. El detenimiento no tuvo lugar. Este rumor que ha cruzado el mar y el mundo no remite acontecimiento alguno de su historia. La historia del movimiento oscilante que desplaza el centro del mundo del Mediterráneo al Atlántico. Página 20. Si la muerte del rey de España y Portugal no es un acontecimiento en la historia considerada por el historiador, se le presentan dos soluciones. La primera sería no hablar en absoluto del asunto. La segunda, hablar para explicar que no hay lugar para contar aquello que, en el nuevo terreno de la historia, no tiene ya valor de acontecimiento significativo. Ahora bien, Burdel elige una tercera solución, la menos lógica, al parecer, tanto desde la perspectiva científica como desde la de la narración. Va a relatar este acontecimiento que es un no acontecimiento, fuera del lugar en que habría debido ocurrir. Sin duda la lógica de este silogismo es clara. Desplazar el acontecimiento, colocarlo al final, en el borde del blanco que separa el libro de su conclusión, es transformarlo en su propia metáfora. Entendemos que la muerte desplazada de Felipe II metaforiza la muerte de cierta historia, la de los acontecimientos y los reyes. El acontecimiento teórico con el que se cierra el libro es el siguiente: que la muerte del rey ya no es más un acontecimiento. La muerte del rey significa que los reyes han muerto como centro y fuerza de la historia. Este acontecimiento podría explicarse. El historiador decide contarlo. Contar la muerte de un rey como muerte de la figura real de la historia. Por consiguiente, el principio del relato será sustituir un relato por otro, atribuir al sujeto Felipe II otra serie de acontecimientos que la suya. Contada por el nuevo historiador, la muerte del rey Felipe II no será su volverse cadáver sino su volverse nudo. En efecto, de un párrafo a otro, el deslizamiento del relato nos conduce del ceremonial de los últimos días reales al retrato del rey en plena majestad. El rey muerto con el que culmina el relato no es un rey en su lecho de muerte. Es un rey instalado en su trono o sentado a su escritorio. Es allí donde está metafóricamente muerto, convencido de no hablar, de no tener nada que decir. Muerto entonces como la letra, mudo como el cuadro cuya necia solemnidad el Fedro de Platón, en un tiempo que se extiende hasta nuestros días, ha opuesto a la virtud del discurso vivo. He aquí, entonces, el retrato del rey en su representación. Cita. Como historiadores, lo abordamos mal. Como a los embajadores, nos recibe con la más refinada de las cortesías, nos escucha, pero responde en voz baja, a menudo ininteligible, y nunca nos habla de él. Fin de cita. Nota 2. Ibidem, página 1086. Fin de nota, vuelta al texto. Página 21. Un rey mudo, por lo tanto un rey de papel. El historiador nos lo muestra ahora en su mesa de trabajo, haciendo informes con su letra apresurada, guión, podríamos decir, como buenos platónicos, con su letra muda. Lo que así anota es sin duda el material de la vieja historia, despachos diplomáticos acerca de los acontecimientos, movimientos y humores de los reyes. ¿Cómo no reconocer, en el retrato del rey así trazado, cambiando de punto de vista, guión, tal como se hace con los retratos en laminillas que se metamorfosean según la posición del observador, cierra guión, el retrato del viejo universitario, el ilustre ceño voz, S-E-I-G-N-O-B-O-S, o alguna otra cabeza de turco de la nueva historia? Cita. ¿No es un hombre de grandes ideas? Puntos suspensivos entre corchetes. Ve su tarea en una interminable sucesión de detalles. No hay una sola de sus notas que no sea un pequeño hecho preciso, un orden, una observación, incluso la corrección de una falta de ortografía o de geografía. Jamás, bajo su pluma, ideas generales o grandes planes. No creo que la palabra, comillas, Mediterráneo, cierra comillas, jamás haya flotado en su mente con el contenido que le otorgamos, ni hecho surgir nuestras habituales imágenes de luz y de agua azul. Fin de cita. Nota 3. Ibidem, página 1087. Fin de nota, vuelta al texto. Por consiguiente, la muerte del rey es una tregua acordada a un personaje en el que se reconocerá, por su propia voluntad, al rey o al historiógrafo. Un hombre de letras o de papel, un mudo cuya mudez se manifiesta particularmente en que no sabe lo que significa el mar. Podríamos leer en esta escena la metáfora simple de una revolución copernicana de la historia. Un desplazamiento de la historia de los reyes a la del mar, entendiendo con ello la historia de los espacios de civilización, de las largas duraciones de la vida de las masas y de las dinámicas del desenvolvimiento económico. Pero antes de saber lo que significa una metáfora, hay que determinar en qué consiste, qué es lo propio y qué lo figurado. Página 22. Es aquí donde comienza la dificultad y donde nos retiene la singularidad del texto. Interrogación. ¿Qué es lo real en este relato, y qué es lo simbólico? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Qué hechos acontecen a quién? Cierra interrogación. El rey habla en voz baja. Entendemos cómo este carácter particular puede simbolizar el hecho de que el discurso de los reyes no tiene gran cosa para enseñarnos acerca de la historia del mundo. Pero, interrogación, el rey Felipe II hablaba en voz baja, cierra interrogación. Interrogación, ¿es este un rasgo que tenemos del testimonio de los cronistas y de los embajadores? Cierra interrogación. Interrogación, o bien de los labios cerrados del retrato de Tiziano II, cierra interrogación. Interrogación, o incluso de la voz de bajo que Verdi le ha dado retomando de Schiller, S-C-H-I-W-L-E-R, el retrato de un rey asociado al sepulcro, sepultado vivo entre paredes en su Escorial, cierra interrogación. El texto del historiador no nos permitirá saberlo. Como tampoco dirá cómo se reconocía exactamente la calidad de rapidez propia de la letra del soberano. Menos aún las razones que le hacen suponer que el Mediterráneo no evocaba para él ni sol ni agua azul. Cada uno de los rasgos individuales aquí cargados de valor simbólico puede ser también el rasgo de una alegoría deliberadamente compuesta por el nuevo historiador para decirle adiós a la antigua historia. Al respecto, el texto es indecidible. El historiador no nos proporciona el medio de definir el estatuto de sus acertos. Al señalar la distancia que toda cita de las fuentes introduce entre el historiador y su personaje, aniquilaría el efecto del texto, interesado en la supresión de esta distancia. En efecto, la voz del erudito que hace el balance de un reino y el de la historia de los reyes es al mismo tiempo la de un interlocutor del soberano, atraído en su familiaridad por una anfibología vertiginosa. Comillas, como historiadores, lo abordamos mal, como a los embajadores, nos recibe, puntos suspensivos, cierra comillas. Por cierto, comprendemos que el historiador juega con los sentidos propio y figurado de abordar. Ningún lector se va a perder pensando que la recepción es real y que Fernand Burbel efectivamente ha encontrado a Felipe II. Se preguntará en cambio qué significa esta presencia del historiador en el cuadro, en el mismo plano que los embajadores, proveedores de los documentos de la vieja historia. Interrogación. ¿Qué expresa entonces su insistencia en representarse en la escena, interrogando al rey, dando vueltas alrededor de su escritorio, inclinándose por encima del que escribe e incluso, en otros pasajes, sentándose de cualquier modo en el sillón y delante de los papeles del soberano? Cierra interrogación. Página 23. Interrogación. ¿Se dirá que es una figura de estilo? Cierra interrogación. Interrogación. O bien un atavismo de historiador que incita a los más iconoclastas, a partir del momento en que un rey se pone al alcance de su pluma, a componer retratos, escenas y moralidades a la manera de un Saint-Simon. Cierra interrogación. Pero la cuestión es saber lo que aquí quiere decir estilo. Y la referencia al memorialista marca precisamente la diferencia. La crónica del confidente de los reyes se escribía en pasado. La presencia sorprendente del historiador en el despacho del rey puntualiza por sí misma la soberanía del presente en el relato de la nueva historia. En efecto, la revolución erudita de la historia se manifiesta por medio de una revolución en el sistema de los tiempos del relato. La cuestión ha sido, en suma, poco comentada. Paul Ricoeur. R-I-C-O-E-U-R. Se encargó de demostrar cómo el Mediterráneo tenía que ver una vez más con una intriga narrativa. Pero parece disociar esta demostración de la cuestión del uso gramatical de los tiempos. Nota 4. Paul Ricoeur, Temperrecit, Les Aéries. 1983. Da de suyo que esta disociación no es una negligencia sino que depende de la perspectiva fenomenológica del autor. Fin de nota, vuelta al texto. Interrogación. ¿Cómo no sorprenderse, sin embargo, por la singularidad de este uso en relación con el análisis hecho por Benveniste de los tiempos del discurso y de los tiempos del relato? Cierra interrogación. Se sabe cómo este, en un texto ya clásico, ha opuesto el sistema del discurso y el del relato según dos criterios fundamentales: el uso de los tiempos y el de las personas. Marcado por el compromiso personal de un hablante preocupado por convencer a aquel a quien habla, el discurso utiliza libremente todas las formas personales del verbo, contrariamente al relato, cuya persona predilecta, la tercera, funciona de hecho como una ausencia de persona. Utiliza incluso, con excepción del aoristo, todos los tiempos del verbo pero esencialmente el presente, el perfecto y el futuro, que se refieren al momento del discurso. La enunciación histórica, inversamente, se ordena en torno del aoristo, del imperfecto y del pluscuamperfecto, excluyendo el presente, el perfecto y el futuro. La distancia temporal y la neutralización de la persona confieren al relato su objetividad no asumida, a la que se opone la presencia afirmativa del discurso, su potencia de autoatestación. Nota 5. Emile Benveniste. B larga, E, N, B corta, E, N, I, S, T, E. Probleme de Linguistics Generale, Gallimard, 1966, páginas 231 a 250. Fin de nota, vuelta al texto. La historia erudita, de acuerdo con esta oposición, puede definirse como una combinación en la que la narración se encuentra enmarcada por el discurso que la comenta y la explica. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 5. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.